Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que micrófonos abiertos. Don Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
Don Darío Meso, buenos
don
días.
Don Diego, buenos días.
Tiene usted una responsabilidad muy alta que está sentado en la silla del doctor Alarcó. Usted controle los tiempos, ¿eh? Sí, que esa silla qué tiene, que cuando alguien se sienta ahí le da por hablar y no deja hablar.
Sí, de hecho tengo unas hormiguitas en el estómago que es porque siento aquí a don Alarcó aquí al lado mío. Es decir, que intentaré no ocupar todo el debate.
Bueno, pues vamos a ver si centramos hoy el tiro en temas interesantes que no se han hablado en otro sitio. Lo primero que quería preguntarle yo a Juan Carlos es ¿qué te parece la posición de tu partido, de Coalición Canaria, con respecto a la ecotasa, la tasa turística que se debatió en ese Congreso Insular?
No estoy al tanto porque no fui compromisario, no quise ser compromisario, hace ya en el del 2021 tampoco lo fui.
Pero tú, yo sé que tú estás enamorado de tu partido y lo sigues.
Sí, yo voy a ser nacionalista y de Coalición Canaria hasta que me muera, independientemente de que esté dentro, fuera, un lado u otro.
Y como nacionalista, ¿cómo ves este giro de Coalición Canaria? Yo digo de ATI, ¿no? Porque es Tenerife la que está moviendo.
Sí, yo no tengo ningún problema en reconocer que yo soy ATI. Yo vengo de ATI, además con orgullo. Además no vengo de ATI, vengo de AIP, que es Agrupación Independiente Portuense, que es anterior.
Más lejos todavía.
Ya don Isidoro el otro día contó la historia.
Qué buena entrevista de Isidoro, ¿eh?
Y yo tengo...
Me lo encontré el domingo, estaba allí, sentado.
Sí, sí, sí.
Y la verdad, qué buena entrevista. Te clarifica mucho la historia de la política.
Yo creo, sinceramente, que todo lo que se haga para beneficio de, en este caso, de Canarias, y que el dinero que se invierta, no puedo estar en contra cuando estoy a favor, por ejemplo, del descuento de residentes. Estoy a favor del descuento de entrada en el lago a los residentes en Puerto La Cruz. Es decir, sabemos que eso es va en contra de la normativa, sí, que es ilegal, entre comillas, sí, porque no debe diferenciarse a ningún miembro de Europa por su lugar
de residencia.
Pero sí es verdad que hay que controlar de alguna forma. Me hablas también del Teide, pues también estoy de acuerdo de que se cierre el Teide por los dos lados y que haya un control. ¿Por qué? Porque estamos masificados. ¿Por qué? Porque hay que buscar la fórmula. No por tener más vamos a estar mejor, porque ahora tenemos muchísimo turismo, pero estamos todos fatal en la carretera. Tardamos horas y horas cuando antes se tardaban 20 minutos. Entonces, habrá que buscar equilibrio. Y en este caso, pues, si mi partido pensaba una cosa y ahora ha cambiado, porque además, me viene bien el ver que son capaces de pensar blanco, y cuando se sientan en una mesa y debaten y 300 o 400 afiliados dan opinión y montan un documento, pues cambian sin ningún problema.
¿Se ha tenido en cuenta las ponencias de los afiliados, de los compromisarios que se han debatido en ese
Congreso? Sí, porque es que además
había mucha contundencia, mucha
unanimidad. No es solo del Congreso, es que llevan un mes trabajando las ponencias se presentan normalmente dos meses antes, se entregan a los comités y los comités van haciendo reuniones y van presentando enmiendas, y sé de primera mano que el equipo que trabaja, que no solo es Francisco Linares y Rosa Dávila, sino muchos, Carlos Alonso, Díaz Estebanes, muchas de las personas que luego están trabajando con las ponencias, van recibiendo las alegaciones, y en esas alegaciones se vio con contundencia qué es lo que quiere la base. Y yo creo que es bueno que Coalición Canaria durante un tiempo se separó de aquello que era contar con la afiliación, y así no fue. Y el ejemplo bien claro lo tenemos en los últimos 4 años, quitando este. Y cuando hemos vuelto a la senda de lo normal, Coalición Canaria, yo recuerdo que yo en el año 79 yo tenía 10 años. No existía Coalición Canaria, no existía ATI todavía, éramos y AIP en el puerto, se basaba la afiliación, que fue de lo que a mí más me gustó, realmente con los afiliados. Es decir, el partido se generaba de los afiliados. Desde esa época habían reuniones mensuales donde de verdad se debatían cosas.
El Partido Popular va a hacer una reflexión, que el día 24 tiene su Congreso Insular.
Sí, y en cuanto...
Va a hacer una reflexión por este tema.
Sí, y si me pregunta mi opinión como concejal del Partido Popular, o mi opinión como Darío, que nada tengo que ver con la dirección insular, diré que la ecotasa estoy totalmente en contra. Yo creo que estamos hartos ya de pagar tantos impuestos, y nada tiene que ver controlar los accesos, como dice el compañero, al Teide, con cobrar una ecotasa. No tiene nada que ver. Si tú puedes controlar,
tú sí estás a favor del control, del replantearse el modelo turístico, pero eso de penalizarlo con un impuesto finalista,
Correcto, no, correcto. No, es que ya pagamos bastante impuestos para gestionar esas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, en Lanzarote mismo, por ejemplo, no le cobran la cotaza, cobran una entrada a un parque que determinado de los volcanes y todo eso. Bueno, pues eso puede ser una cosa, pero no un impuesto por ir a mirar el Teide simplemente. No, es que,
no el impuesto, además, es que el impuesto por pernoctar en un hotel o en un, sí, o en un alquiler vacacional. Sí. Es decir, un turista que cuando entra a la isla, por, sí, pernoctar aquí le van a cobrar.
Sí. Y después
que no es el primer sitio del mundo donde esto pasa. Sí. Pasa en Hawái, pasa en Mallorca, pasa en Cataluña.
Sí.
Pasan comunidades autónomas.
Y después los impuestos no van
destinados. Gobernadas por partidos que no son coalición, sí, canaria.
Y los impuestos después no van destinados a lo que van destinados. Tú, no sé si hace tiempo que no van
eso
a Lanzarote.
Otro debate. Pero ese es otro debate. Sí, sí, ¿en pero, qué se destina el dinero? Eso no, es otro debate.
Vas al parque de Timanfaya.
El debate donde, ¿vamos a cobrar por dormir, sí, en Canarias?
Tú vas al parque de Timanfaya, donde pagas una entrada de hace muchísimos años.
Yo la pago.
¿Vale? Y las guaguas son las mismas de hace 30 años. Es decir, que tú esa entrada al final no se repercute en los servicios que tenemos,
bueno,
los ciudadanos.
La ecotasa, claro, es para proteger, no para que el turista vaya muy cómodo, ¿no?
Bueno, pero la guagua de 30 años, eso.
Yo tengo un compañero que decía que en Suiza le cobran a una persona por un impuesto ecológico, pero después a la vez te dan un bono para utilizar el transporte público para que no alquiles un coche. Es decir, que tú pagas una ecotasa en
sí,
Suiza,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y a cambio te dan un bono de transporte público gratuito mientras que estás allí. Sí. Es decir, que ya es una contraprestación. Idea, ¿en qué gastamos ese dinero? Ya lo pensaremos, pero el debate ahora mismo que se ha abierto y que yo creo que Coalición Canaria ha cometido el acierto de no atrincherarse en una posición, sino vamos a ir evolucionando.
Correcto.
Oye, cobrar y para limitar, para darle un punto de calidad, el debate a mí me parece muy interesante. Ustedes contentísimos, la gente de la izquierda, ¿no?
Hombre, solo una cosa, la opinión de Darío es contraria a su propio partido, porque su propio partido.
Sí, sí,
ha dicho,
sí, por eso te,
sí,
digo. Hablo como Darío,
sí,
porque.
Sí, sí. Correcto. Sí, porque además yo. Es que no hay que mezclar dos cosas. Yo también estoy en contra de que se cobre a los canarios. Como de lo mismo estoy en contra, porque cuando vas a Suiza, los de allí no pagan.
Yo estoy en
cuando
contra de que se cobre a, no, yo a sí cualquier
estoy,
persona.
Yo estoy a favor de que,
canarios,
se, de
turista,
que,
lo que, sea,
de que se cobre.
Pasa que Suiza no está en la Unión Europea.
Estoy hablando, dije Suiza como si digo. Cualquier partido, cualquier
en
país,
casi todos los sitios, por ejemplo, en la catedral de Sevilla o en claro. Itálica, los que han nacido y viven en Sevilla no pagan.
Claro, pero es que es lo normal. Yo,
pero
sí,
demás sí.
Pero demás
yo
sí
estoy de acuerdo y totalmente de acuerdo de que se cobre al visitante, al turista, como nos cobran a nosotros cuando somos turistas. Porque además, he dicho desde el principio, primero, con la limitación de que los residentes no paguen, y segundo, que el dinero sea finalista, que el dinero sí se invierta, y se puede hacer perfectamente.
No, y hay muchas cosas en las que gastar el dinero, ¿eh?
Bueno, desde la posición de Podemos está claro que estamos a favor de la ecotasa, pero en su más amplio sentido de la palabra, ¿eh? O sea, no solo por subir al Teide o... La ecotasa se tiene que servir para proteger y mejorar muchas cosas que el turismo de alguna manera incomoda. 20 millones de personas terminan generando ciertos problemas que lo sufre la isla y lo sufrimos los isleños.
Y los turistas.
Los turistas también. Pero bueno, ellos están una semana y nosotros estamos 365 días.
Sí, pero ellos están de vacaciones. Ese concepto a mí también me gustaría puntualizarlo. Decir que la calidad del turismo, el primer beneficiario es el turista. Si ofrecemos un destino turístico sostenible y potente, el turista se siente y será capaz de pagar más.
Si mejoramos los servicios, podremos ir subiendo el nivel de aceptación de turismo que queremos. O sea, mejorar la calidad del turista también en ese sentido, que también haría falta. Porque
pasa que la manera de protestar que estamos teniendo, yo esta leñada leía una noticia que me llamó mucha atención, que no le he comentado potentemente, y es que los operadores británicos empiezan a alarmar del exceso de interés de los turistas británicos en Canarias por el exceso de manifestaciones contra el turismo. Que hay que explicar muy bien lo que estamos haciendo. Cuidado la patada a la gallina, ¿eh? Cuidado.
Pero yo creo que es que, vamos a ver, las manifestaciones son contra el modelo turístico, no contra el turismo en sí.
¿Y por qué van a la playa a molestar a un tipo que está en una toalla?
Bueno, vale, perfecto. O sea, yo creo que ese día...
Porque ponen...
Alguien metió la pata y se metió por la playa y
ese
molestó.
Día y todos. El problema es que se está politizando algo que no se debe politizar. Y que los que lo politizan son siempre los mismos porque están en contra de todo. Y ya no me refiero solo a Podemos, porque no solo son de Podemos, son cuatro locos.
Y hay más gente de Podemos que quieren el turismo, ya te lo digo.
Claro,
yo, ya
claro,
te lo digo,
pero, pero es que además esto ya no lo veo ni como un tema político. Hay gente que se apunta a todas las guerras en contra de todo. Y esto hay que frenarlo. Estoy de acuerdo de que hay que controlar el turismo, claro que hay que controlar, pero cuidado. cuidado, que como estamos nosotros actuando con esas manifestaciones como las del 20 de abril de aquel momento.
Y la del 18 puede ser también que haga un poquito de daño, ¿eh? La del 18.
Mira, ya la Cotasa. Y perdón un momentito, sí, Darío. Y la prensa turística, ¿sabes cómo es? La prensa turística siempre ha sido así, con todos los temas.
Que no somos el único destino turístico que hay. Santi, que es que no somos el único destino turístico. Que cuando un alemán dice dónde voy a ir, ¿dónde te crees? ¿Solamente puede ir a Canarias? No. Puede ir a otros muchos sitios.
Que le sobran sitios donde ir y que estamos.
Yo sigo con la misma frase de siempre. Canarias es al turismo lo que el oro a la economía. Cuando hay problemas en el mundo, ¿dónde va todo el mundo? A refugiarse en el oro, económicamente. Cuando hay problemas en el entorno europeo sobre países musulmanes, guerras y tal, ¿dónde vienen? A Canarias. ¿Por qué? Porque es el sitio más seguro que tiene París.
Pero mira,
no lo fastidiemos.
La Cotasa, lo de la Cotasa, lo que tú decías, recaudar. Es que no hace falta. ¿Cuánto se recauda? No solamente por el IGI que pagan los turistas cuando vienen en los hoteles, en las tiendas, en los restaurantes. ¿Cuánto pagan impuestos? Los hoteles. ¿Cuánto se recauda de impuestos? Por los empleados de los hoteles y los negocios. Se recauda un montón de dinero. Entonces, es absurdo aplicar otro impuesto más para solucionar el problema del turismo. Ya se recauda bastante.
Si es finalista, es que, no tanto, Darío.
¿Cuánto de esos impuestos se quedan en Canarias? Oiga, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, este porcentaje va a ir a solucionar un problema de la Cotasa.
Todo el dinero que venga es poco.
Sí, hombre, claro.
Y si conseguimos, claro, es que estamos hablando de pasar dinero de los presupuestos, claro, y se lo quitamos a educación. Y se lo quitamos a sanidad.
Vamos a ver, es que eso es demagogia.
No es demagogia, Darío. Bueno, entonces, el dinero es único.
Vale.
La bolsa de dinero es único.
Sí, es único.
Si yo soy capaz de que la bolsa la hago crecer a través de que el turista que viene a Canarias pague, igual que cuando yo voy a cualquier sitio pago, ese dinero finalista no se quitará de otro sitio. Y hablo de educación y de sanidad, como puedo hablar también de carretera o de cualquier cosa. Es decir, el dinero sale de la misma bolsa. Por lo tanto, todo lo que yo pueda incrementar sin tocar el bolsillo de los canarios, bienvenido sea. Esa es mi opinión, porque además no repercute en el canario en negativo, repercute en el canario en positivo, porque además, si yo soy capaz de controlar el turismo, llego antes a los lugares porque habrá menos tráfico en la carretera. Si yo soy capaz, hablamos antes del turista, es que el turista que va ahora mismo al Teide,
cuando se recauda más impuestos, influye en los canarios en negativo. Cuando tú recaudas más impuestos, influye en las personas en negativo. Porque si, según tu razonamiento, entonces no habría límite a la hora de recaudar. Porque dices tú, hombre, pues no, cuanto más mejor.
Eso
hombre,
sí es una demagogia auténtica.
Claro, no.
Eso es un desvarío.
Combate una cosa con la otra.
No, lo quitamos
de sanidad.
No se puede mezclar papas con plátano.
Lo acabas de hacer tú.
No, pero Darío, es que está poniendo mi boca cosas que yo no he dicho.
Sí, mezclaste la Cotasa con la sanidad.
Yo no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que se incremente y que se amplíe el impuesto a los canarios. Lo estás diciendo tú. Yo estoy diciendo que a todos el turista que viene, menos al canario. Por lo tanto, no afecta en negativo al canario. El canario no va a pagar ni un céntimo más.
El residente.
El canario, el que está residiendo aquí. Bueno, el residente, que puede ser hasta un alemán, que también es residente. Me refiero a que no se mezclen unas cosas con otras, o por lo menos no se pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que se amplíe la recaudación. Es más, yo estoy a favor de la bajada del IGI, que ni tu partido ni el mío lo han hecho, y lo dijeron.
Y lo promovieron.
Y yo estoy a favor de la bajada del IGI, porque eso sí repercute positivamente
en el consumo de los canarios, que vivimos aquí.
Pero no mezclemos una. A mí, por lo menos, mezclen que cada uno haga lo que quiera.
Pero por ese mismo argumento dice: yo estoy de acuerdo en una bajada del IGI. Y ahora te digo yo: ¿y sanidad y educación? Es que ese es el discurso que hace. Entonces, lo que te quiero explicar es que cualquier impuesto que pongas, incluido la Cotasa, influye en la economía canaria. Claro que influye.
No influye en los canarios, Darío. Claro. No influye en los canarios.
La Cotasa no me digas.
¿Cómo vamos a decir que la Cotasa influye en los canarios cuando estamos diciendo que el canario no va a pagar? A ver, ¿en qué influye en el canario?
Influye.
Los socios del gobierno están discutiendo. Están.
No, les quiero hacer una reflexión.
Es que dice que le influye. El impuesto lo va a pagar el turista. Si paga impuestos, pues tendrá que gastar menos, ¿no?
Les quiero compartir una reflexión. ¿Qué? Para eso.
Porque si paga una Cotasa, puede gastar en menos.
¿Por qué?
Pues si me sube los hoteles, gasto menos.
Cuando yo hablo.
Sí, por supuesto. Perdona, Diego.
Digo, no, es que estoy hablando hace un ratito y como si no me oyera. Que les quería compartir una reflexión que llevo hace unos días haciendo con respecto a este tema de la imposición y la fiscalidad en Canarias y las ayudas y las subvenciones que desde fuera se ven de una manera y desde dentro se ven de otra. Y, perdonadme, todo este tipo de impuestos del IGIC lo pagamos los canarios y los pagamos los que vienen a Canarias. La recaudación del IGIC, ¿alguien se ha planteado cuánta parte de la recaudación del IGIC soportamos los residentes y cuánta soportan los visitantes? ¿Alguien se ha hecho ese cuenta? Está. Esa cuenta está ahí.
Esa
la tienen,
cuenta está hecha, ¿no?
Está hecha. Está hecha. La tienen y saben. ¿Saben cuánto IHIC es por las pernoctaciones en Airbnb o en alquiler vacacional y cuánto en hoteles? Esa cuenta está. Y lo que hace falta es explicar a la población que el incrementar el IHIC o el disminuir el IHIC afecta casi más al extranjero, al turista, que al residente. De la IEN o de la PIC o de la, todos los impuestos que aquí tenemos para mejorar y son un sujeto del RED, se benefician quienes nos visitan. Y eso también es un atractivo turístico, que no hay que esconderlo. Lo que hay que proteger es esa fiscalidad y ponerla en valor. Entonces, que haya impuestos que se apliquen a los turistas, que no se apliquen a los residentes, ese es el kit de cómo hacerlo. Sí. Es decir, que lo pague el que viene a sobrecargar nuestro territorio, a sobreexplotar nuestros recursos, a generarnos más necesidad de infraestructura, porque tenemos que acogerlos bien. Pero eso de que lo paguen los canarios o no lo paguen los canarios, que lo paguen los turistas... La situación de Canarias afecta a los residentes y a los turistas. Y se están beneficiando del IHIC, del IEN, o beneficiando o perjudicando, desde el punto de vista, ¿no?
Sí.
Este debate es un debate que yo creo que está vacío.
Correcto. Yo opino lo mismo.
Lo que hay que poner es fiscalidad que después repercuta en beneficio a los que vivimos aquí y en valor al destino turístico.
Si no cobra la cuota o cualquier impuesto después,
es
y ya vemos dónde lo gastamos.
Yo estoy dispuesto a hablar de ese tema, y a mí me parece que es interesante.
Eso es muy frívolo, Darío.
Claro.
Decir que,
a veces lo soy.
Sí, no, es que es muy frívolo decir que vamos a cobrar un impuesto y a ver dónde lo gastamos. Eso no se le ocurre ni a Podemos.
La tasa tiene
el cariño del mundo.
Bueno, escúchame, la tasa es un impuesto que finaliza siempre.
Claro, sí.
Las tasas
siempre
son finalistas.
Son finalistas. Mira, lo que se va a gastar.
Lo que está claro que si nos vamos a otros países de Europa y países que parecían que eran menos importantes que España, han trabajado mucho el hecho de ecotasas en muchos aspectos y de bajada de impuestos para los residentes. Y eso les ha llevado a una situación económica indiscutible.
Alemania no tiene ecotasa.
Sí, pero
vas a abrir un castillo, paga las entradas y
cada uno tiene su fiscalidad.
Y te cuento cuántos países sí las tienen. Ojalá tuviera aquí yo la economía que tiene Alemania. No me haría falta poner.
No, y la fiscalidad es diferente. En Alemania
tenemos. Mira, ese debate está bien.
En Alemania no hay subvenciones para los sindicatos.
Claro, sí. Pero que a lo mejor no debemos depender tanto del turismo.
Ya los partidos.
A ver, no nos volvamos locos.
No, si yo...
Acabas de decir algo, no tenemos que depender del turismo.
No depender... No.
En Canarias vamos a depender de las papas.
Turismo.
Acabas de decir algo que no dije. No debemos depender tanto del turismo, e intentar crear algún tipo de industria también en Canarias.
A ver...
Pues, central nuclear.
Es que ahora nos vamos a inventar el oro después de estar en el siglo XXI. Canarias, si en Canarias desaparece el turismo, nos morimos de hambre. Nos comemos los mocos. Es que el 80% de todo repercute en el turismo, porque lo hemos creado así desde los años 60.
Aunque el PIB sea el 35, pasado. El 80%, ¿vale? Porque es que toda la economía circula en torno
a
turismo.
Que todo, cualquier cosa que tú muevas depende del canal.
Empresas tecnológicas, podemos montar empresas tecnológicas, yo qué sé, habría que hacer un estudio de mercado. Yo tampoco tengo ese nivel de mercado, pero que se podría montar industrialización aquí en Canarias de varias empresas, pues sí, de tecnológica,
y eso
de cine.
Y eso va a solucionar.
Antiguamente se ponían las conserveras, ¿no? Yo qué sé, se podría hacer muchas cosas. Nosotros tenemos un punto de conexión con Sudamérica, con África, tenemos una situación geográfica muy buena. Es decir, que deberíamos intentar no depender siempre
la
tanto del turismo.
La misma que tenemos hace 40 años.
Claro,
eso es lo que iba a decir, que es nuevo.
No.
Entonces, si no se ha intentado por todos los partidos políticos, porque hoy en día todos han pasado por el gobierno y nadie lo ha conseguido, yo creo que no podemos martirizar lo que nos da dinero.
Lo
y
más
estamos martirizando lo que nos da dinero.
No, y estamos poniéndolo en riesgo, cuidado.
Sí, correcto.
Que las cosas no son siempre eternas.
No queremos acabar
el tema
con Venecia,
yo creo,
¿no?
Que el debate importante de todo este tema de Canarias tiene un límite, es la permeabilidad de la economía a la sociedad. Es decir, que si las cosas van bien en turismo, que hay 18 millones de no se ha visto, ni en esta ocasión, ni en otras boomes de turismo, que la gente viva mejor, que haya mejores salarios, que haya mejor calidad de vida, que haya mejores servicios públicos. Yo creo que esa es la desconexión que provoca la turismofobia que está creciendo, que no nos podemos engañar. Hay ya gente que cree que el turismo es un inconveniente. Entonces, el que no sea permeable ese beneficio, esa riqueza que algunos disfrutan con el beneficio del turismo, a la sociedad, eso es donde tendríamos que actuar.
Sí.
Y eso es más complicado.
Esa es buena reflexión, Diego. Es muy buena reflexión porque lo que acabo de decir es que tenemos más turistas, ingresamos más dinero.
Y gente ganando dinero, ¿eh?
La gente nota que no estamos mejor, ¿no? No tenemos viviendas, no estamos mejor en los servicios. Entonces, pues ese debate, Diego, me parece muy interesante.
Pasa que no quiero entrar en populismo, ¿no? Es decir,
no.
Entre todos la mataron y eso la se murió. Es decir, aquí llevan gobernando PP, PSOE y Coalición Canaria históricamente y este tema no es flor de un día.
Bueno, históricamente también ha gobernado el PSOE.
PSOE, Coalición Canaria y PP. No,
los tres. Ha dicho los tres.
No, yo entendí solo PP y Coalición Canaria.
No, ha dicho los tres.
Hay una cosa que está clara, es decir, no hemos mejorado, o sí hemos mejorado, no es de ahora. La turismofobia nace porque alguien se intenta cargar el turismo, porque alguien levanta la voz, porque alguien empieza a hacer manifestaciones. Y siempre, casi siempre, son personas interesadas. Y en este caso no me refiero a ningún partido político, porque hay otros que se apuntan. Y hay otros que son capaces de crear el mal, y aquí nos podemos ver, Punta Brava cerrada, y cuando hay una manifestación por la depuradora, los primeros que van son los socialistas que destrozaron la depuradora y que cerraron la playa. Y se ponen delante de la manifestación. Quiero decir...
Totalmente de acuerdo contigo en eso.
Ojo,
totalmente
de acuerdo. Con lo que estamos haciendo, porque la turismofobia no nace porque tú le preguntas a mi vecina y no tiene turismofobia porque cree que el dinero que entra del turismo no repercute, no. Casi siempre los que tienen turismofobia de la ciudadanía de base es porque han escuchado a cuatro locos que han dicho disparates y se lo han creído. Entonces, yo sinceramente creo que ni estamos tan mal, pero es que tampoco lo estábamos cuando gobernaba el Pacto de las Flores antes, ni todo es tan malo. Todo tiene sus pros y sus contras.
Pero podríamos estar mejor, ¿no? Que es algo que tenemos que entender, ¿no?
Y yo podría ser seguir, digamos. Y yo podría ser millonario y no estar aquí sentado y estar ahora mismo
pero al menos estamos tan felices.
Podríamos estar mejor. Fresquitos, Carlos.
Y deberíamos estar mejor. Yo creo que el problema del dinero lo tenemos que la gran mayoría se queda fuera, no viene aquí. Aquí nos quedamos con los impuestos que se recaudan en Canarias, porque el pago de los servicios se hacen todos en el exterior.
Sí, los operadores.
Aquí llega lo justito.
Pero Santiago.
Sí, sí, pero el PIB canario es PIB canario, ¿eh? Sí,
claro, lo justito, pero es que ¿dónde se gastan el dinero? Fuera.
Y aquí pagan.
Pagarán.
Cada vez que van al restaurante, cada vez que van a un supermercado, cada vez que alquilan un coche alquiler, cada vez que ponen gasolina, cada vez que venden cerveza, pagan IHIC.
Y cada vez que salen a la calle, alimentan los presupuestos municipales. Y compran un supermercado y comen en una tasca. Sí, no podemos decir que todo se queda fuera menos una cosa justita. No, habrá cosas que se quedan fuera. Pues habrá que buscar la fórmula de que no se quede fuera. Aunque
el interés a Canarias, la compañía aérea, ¿no? Uh-huh. Y algo tenemos una compañía aérea. Cadenas de hoteles canarios hay, ¿no?
Pocas, pero hay. A ver, las hay.
¿Pero quién trabaja en los hoteles?
Canarios.
Sí, bueno, sí, pero...
Entonces, no digamos que... Sí, yo estoy de acuerdo de que algo se queda fuera. Sí.
Algo no se queda.
Y cuando uno va a comprar al campo y a Carrefour, también.
La gran mayoría se queda aquí.
No.
La gran mayoría se queda aquí, que todos son los turistas comprando y comiendo en todos nuestros lugares. No digamos disparate, por favor. Hay una parte que se...
Y cuando compramos en Alcampo y en Carrefour, ¿qué se van a Francia? Sí, ¿no? Son multinacionales.
Una parte de los
beneficios. Cuando compramos en Primark, se va también a...
También.
Y cuando comemos en McDonald's o Burger King...
Pero eso es el mercado.
Y cuando compramos en Intimissimi...
Cuando compramos en Primark, con ese dinero Primark paga a sus trabajadores. Sus trabajadores son aquí.
Si hay tienda aquí, compro aquí.
A ver, todo
es
su justa.
Otra cosa es la compra por internet. La compra por internet único es el transportista que te lo lleva a tu casa. Es lo único que...
Lo que sí podemos exigir que nuestros políticos... Digo nuestros políticos, nosotros estamos más bien a nivel municipal, ¿no? Un poquito podemos hacer. Bueno, en Santa Úrsula no cobramos.
Se puede hacer mucho desde un ayuntamiento.
Bueno, también. Pero lo que sí, que se gestione bien. Yo creo que eso es lo que pide la gente, ¿no? Que los que estén dirigiendo pues el municipio, en la isla, a través de los cabildos y los que están en el gobierno de Canarias gestionando la comunidad autónoma, lo que se les tiene que seguir a todos, de al partido que sea, es buena gestión. Buena gestión, porque una buena gestión hace posible que gastes menos en los servicios de lo que se gasta. Vale. Una mala gestión, necesitas mucho más dinero para gastar.
Te van a echar de tu partido. Mira, no, que tú todavía eres funcional. Yo no he dicho que
se gestione mal ahora. Lo que hablo en general, ¿no?
Hay que mejorar mucha gestión. Porque mira, el hospital abarrotado. La educación, ahí.
¿Culpa del turismo?
El transporte. ¿Culpa del turismo? No. Hablamos de gestión. Acabamos abriendo el melón de la gestión.
Venga,
¿no?
Pues ya salimos del turismo. Es decir, ¿eh? Pero es que se usan los discursos muy superficialmente. La educación, la sanidad no están saturadas porque haya turistas aquí.
No, pero bueno, pero también...
Porque mayoritariamente los turistas se acogen a la sanidad privada.
Sí, pero bueno, también la utilizan.
La mayoría,
la pública,
¿eh?
También lo utilizan. La mayoría. O sea, no vamos a descubrir el caso de
sí,
que...
Sí, pero
no,
es, que muchos es que es peligroso extranjeros estos discursos que los turistas tienen la culpa de que tengamos los servicios públicos colapsados, que el tráfico esté, o sea, las carreteras estén colapsadas, que los residuos sólidos que llegan al mar son culpa de los turistas. Cuidado.
Estamos hablando de que, de alguna manera, los grandes beneficios del turismo deberían hacer que la vida de los que estamos aquí mejorase un poco. Sí. Y no es tanto...
Quería hablar un poco de la gestión, de eso.
¿Entiendes? Eso lo entendemos, ¿no?
Sí.
¿Entiendes? O sea, deberíamos tener mejores servicios en todos los aspectos y, sin embargo... Por mala gestión o lo que sea, no.
Como
se
cuando
está
decimos que hay pocas enfermeras y resulta que tienes 500 plazas nada más que en la Universidad de La Laguna y tienes que sacar un 12 para acceder, que es casi como un médico, y no sacamos más plazas de enfermería, y pues es que no tenemos enfermeros, es que no hay más plazas. Entonces, esa calidad de gestión es la que hablo yo, que al final, gestionando bien, pues hacemos
día,
que los recursos que tenemos todos.
Ayer fue el Día Mundial de la Enfermería y una de las reflexiones
por eso
que
lo digo.
Hay es que a los enfermeros españoles, después de formarles tan bien como les formaron, se lo rifan en Europa, sin embargo,
por supuesto.
Aquí,
pues hoy he leído una noticia de que las enfermeras canarias son las mejor pagadas de España, entre otras cosas por la doble insularidad en El Hierro, en La Gomera, en La Palma.
Sí, pero a los que están en las islas pequeñas. O sea, mi hijo está en Fuerteventura y gana lo que gana, y su mismo puesto aquí en Tenerife es un tercio. Imagínate.
También pasa eso en justicia, también pasa en educación. Pero que las enfermeras canarias son las mejores pagadas de España es una realidad.
El turismo yo creo que no afecta en negativo, pero el turista que se convierte en residente sí. El problema que tenemos ahora mismo en sanidad y el problema que tenemos ahora mismo en educación y el problema que tenemos ahora mismo en muchos aspectos, vuelvo a repetir, la carretera, es porque no hemos sabido controlar la residencia en Canarias.
Tampoco estoy de acuerdo.
No, pero escúchame una cosa, el turista residente, el que viene como turista y después se queda residente, está dentro de los 2.200.000 canarios que están aquí,
pero
¿no?
Son muchos canarios.
Ya,
son muchos,
que son
millones.
Esos no incrementan en el 18 millones, sino están en los 2.200.000 que
sí,
estamos
pero
aquí.
Pero es que yo no hablo de los 18
millones. ¿Cómo crece la población canaria?
Los 18 millones van y vienen. No están los 18 millones el mismo día.
Son 300.000 personas flotantes.
Vale, pues estamos hablando de una cantidad, los 2.200.000 sí son.
Hay que sumar 300.000 más.
Claro. Es como el puerto, en el puerto el problema son los 25.000, no, pero son 30.000 más 25.000, vamos sumando gente. El problema que estamos teniendo es que Canarias ha crecido a un ritmo que sus servicios no han crecido. Y ahora mismo tenemos un hospital del norte y un hospital del sur que está, que tienen un nombre, pero que siguen sin tener, siguen sin tener la capacidad que debería tener el nombre, y están siendo saturados no solo por los canarios, sino también por los residentes extranjeros, es decir, turistas que han venido y que se han convertido en residentes.
Los turistas van a sanidad privada. Los turistas que hablas tú de residentes, los residentes van a la sanidad privada, mira, con sus seguros privados que tienen
primero,
en
Alemania, Darío, y todo eso. Primero, Darío.
Es primera opción.
El turista,
no, grave, la primera
de uno en uno, ¿vale? Sí, no se pisen.
Sí. Es que decimos cosas, el turista sí va a sanidad privada. El turista se convierte en
residente. Y el residente también.
¿Qué nombre? Que no. Que te digo yo a ti que no.
Cuando descubre la seguridad social.
Que decimos una serie de cosas que
cuando la descubre.
La sé perfectamente porque estoy en parte metido.
Yo también.
Es decir, bueno, pues yo sé de lo que estoy hablando.
Yo también.
Pero él no va al médico
mi mujer trabaja en Quirón.
Pero tú no vas al centro de salud del pueblo.
Tu mujer trabaja en
Quirón,
yo
siempre
al centro de salud.
¿Y tú no has visto ahí a gente que no son nacionales?
No.
Porque suerte en
Santa Úrsula. Será que en Santa Úrsula hay poco residente.
Turistas no he visto.
No, turistas no. Extranjeros residentes.
¿Qué tipo de extranjeros te
refieres?
De todo
tipo. Gente que no ha nacido en Canarias, que son residentes aquí.
Si hablamos retornados de Venezuela, no sé qué, no sé cuánto, pues sí.
Retornados y no retornados.
Pero si alemanes, hablamos el inglés, alemán y eso, por el centro médico nuestro, no.
Claro, pues estás en Santa Úrsula.
No
quiero decir nada negativo, estás en Santa Úrsula.
Yo te digo que
en Santa Úrsula no va un turista a un centro de salud, ve tal del puerto.
Ahora, la sanidad privada sí ve mucho turista.
No, a veces solo tienes que venirte al puerto por las tardes a las 5 cuando abre urgencias y te sientas por fuera.
No colapsa en la sanidad pública. Pero la usan.
Porque se ve quién viene, y viene el turista, y viene el turista acompañado por un guía, y viene muchas veces el turista.
Pero si hay turismo médico. Sí, hay gente que viene a operarse aquí.
Hay turismo sanitario.
Eso también lo hay.
Hombre, eso también lo hay. No precisamente de gente necesitada.
Pues entonces, basamos en lo mismo. Es decir, ya no solo me hablo en la sanidad, hablo en general. Canarias ha crecido demasiado el sur de la isla. Lo que se tenía previsto crecer hasta el 2050 creció en 2010.
No podemos convertirnos en otra Venecia, eso lo tenemos todo claro. No podemos convertirnos, y estamos todos de acuerdo, ¿no?
No podemos permitir que nuestro país, nuestra comunidad, nuestro sitio donde vivimos sea masificado. Todo lo que sea masificado va a ir mal. Ahí sí va a afectar al ciudadano. Uh-huh. Porque yo llamo, ayer decía una vecina que necesitaba una hora para su hija, que es gran dependiente, y le daban para el jueves próximo cuando posiblemente tenía una neumonía.
Pero la única manera que veo yo de controlar eso es controlar el número de camas. A mí no se me ocurre de otra manera. Si tú dices, yo tengo un número de camas X, ¿sabes? Y si no hay camas disponibles para los turistas,
aquí pues hubo una manera de controlarlo. Que gobernaba esta isla un señor que se llama Paulino Rivero, que se le ocurrió decir que había que hacer una moratoria turística y le cayeron encima la mundial. Claro.
Ah, sí, es verdad, ¿te acuerdas?
La mundial. Sí, 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 sí. Y lo que decía es, vamos a aumentar la calidad de las camas, pero no vamos a medir más camas.
Correcto.
Pero si tenemos un Partido Socialista que dice en el Parlamento de Canarias que están a favor del control, cuando su presidente insular va a generar 1.600 camas más en su municipio donde es alcalde.
Expresidente, ahora ya es Patricia. Ya no,
bueno,
está.
Pues su expresidente hasta ese momento.
El socialista insigne de Canarias. Claro, o de Tenerife, por
entonces,
lo menos.
Las dobles lecturas en política son malas. Y repito lo mismo que he venido repitiendo los últimos años que vengo aquí. Hasta que no se tome en serio los temas importantes, sanidad, turismo, educación, etcétera, etcétera, se sienten en una mesa los representantes de todas las formaciones políticas y de aquí no se sale hasta que no se busque una solución y no se utiliza esto políticamente, mal nos irá.
¿A quién le asusta que pongamos un número clausus de turistas en cada isla si ponemos un número clausus a los que se pueden matricular en una carrera universitaria?
Sí, se puede hacer perfectamente.
¿Por qué aquí sí, en Tenerife caben simultáneamente 200.000 turistas, aparte del millón de personas que vivimos, para que nuestras infraestructuras estén a pleno rendimiento? Porque si le decimos a la Facultad de Medicina, aquí entran un número de estudiantes de medicina y no nos asustamos.
Correcto.
O un número de enfermeros y no nos asustamos. Y no puede entrar todo el mundo.
Correcto.
Y en un teatro decimos, oye, ahí hasta el aforo.
Correcto. Pones números cláusulos, pero además pones una nota de corte tan alta,
amigos, que... Sí. Eso viene detrás, en el turismo viene detrás. Como hay pocos plazas, las plazas van subiendo de precio, con lo cual tenemos que darle mayor calidad.
Pero es que ese número existe, que son el número de plazas que tienes en el hotel. Si
desde que hay Airbnb, eso se multiplica por dos.
Si
por
sigues permitiendo que haya más plazas de hotel, si sigues permitiendo que Airbnb vaya a su ritmo, si sigues permitiendo, no
más viviendas vacacionales, más...
Tiene que haber un registro.
Tiene que haber un registro y un
Y si vas permitiendo más viviendas vacacionales, vas generando otro problema de vivienda a la residencia.
Correcto.
A los trabajadores.
Correcto.
Que es que te das cuenta que al final todo
es todo un,
todo un conjunto. Un conjunto.
Una cosa que hay que meterle mano en el conjunto.
En el 2015, hace 10 años, mi primera reunión como concejal de urbanismo era para hablar del turismo vacacional en el sentido de las residencias no existía Airbnb en aquel momento, pero sí, ya empezaban a pulular por ahí, ya se estaban volviendo el tema de viviendas vacacionales. 10 años después estamos igual. 10 años después estamos igual y nadie, ninguno de los que han formado gobierno en esos 10 años ha encontrado la solución.
Estamos en mayo y van a aprobar la ley de alquiler vacacional en diciembre. Estamos en mayo, todavía no se ha votado en el Parlamento y llevan el Parlamento toda esta legislatura.
Bueno, pues tenemos la solución a todos, ¿no, Diego? Control de camas en las islas.
Lo que hay que ser es eficaz e ir haciendo hacer legislación que proteja con el objetivo de hacer una Canaria sostenible.
Sí,
yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Y cuidando el turismo. Cuidando el turismo sin ponerse como enemigo a la gente que nos da de comer.
El mismo documento que generan blancos y rojos cuando están negros y azules en el partido, cuando decían aquí, bueno, ahora es malo. Es decir, el mismo documento. Si no somos capaces de sentarnos en una mesa, los grandes partidos, los que han gobernado y tienen posibilidad de seguir gobernando o gobernar en el futuro, y buscar una solución a los temas globales, y si estoy en el gobierno digo una cosa y si estoy en la oposición digo otra, mal nos irá.
Después
y ese el ejemplo existe, Clara.
Después te encuentras con los lobbies de poder y los que realmente tienen el poder en estas islas, que son los que manejan la pasta.
Sí, claro.
Y también, los dueños de determinadas cosas, que son los que dicen, ¿dónde vas tú? Por aquí no. Y eso es lo que deberíamos demandar como sociedad. Y independientemente de que seamos blancos, azules, rojos o negros, de un partido o de otro.
Pero al final la administración tiene la potestad, ¿eh?
Si se quiere, se puede.
Tiene la
eso
potestad,
ha quedado demostrado. Si tienes voluntad de hacer las cosas, las puedes hacer. Y no hay que asustarse.
Sí, tú has dado con la clave de muchos de los problemas que tenemos y que tendremos aquí, en Madrid, en Europa y en el mundo, que son los que tienen el poder. Los que tienen el poder tienen el poder. y el que después...
Y un teléfono móvil que dice, ¿dónde va?
Claro, y después viene... ¿Qué estás haciendo? Después está el que tiene... El que ha sido designado para tener el poder y gobierna de la mejor forma, mientras que los que tienen realmente el poder no machaquen y no se metan. Yo he visto, y todos lo hemos conocido, gobiernos que han sido tumbados por el poder. Y un cambio de 24 horas. Si yo pongo el ventilador a funcionar, me cargo a quien haga falta. ¿Por qué? Porque tengo el poder real, que es el que manda.
Hay que ser valientes para meterle mano a esto, pero desde luego es un debate que el 18 se va a ver en la calle. Yo creo que mayoritariamente los canarios tenemos claro de que es el momento de repensarnos hacia dónde vamos y que a nuestros políticos le debemos pedir que nos hagan un proyecto político, ¿no? Así que yo a Coalición Canaria le aplaudo de que sean valientes y digan, este es el camino. Por aquí tenemos que ir trabajando. Proteger el medio ambiente, limitar el acceso a viviendas para que no nos fastidien el mercado de la vivienda, poner en valor el destino turístico para que la gente que venga lo aprecie y lo pague. Lo pague y además que nosotros distribuyamos esa riqueza hacia los residentes y la gente que trabaja en los sectores. Oye, ¿es un discurso muy de izquierda? Pues no lo sé, pero a mí parece que en Canarias se necesita que se hablen de esas cosas.
Y estamos de acuerdo con eso, excepto con la ecotasa. Bueno, pues mi opinión particular, ¿eh? De acuerdo con todo eso, pero...
No es un discurso de izquierda. ¿Por qué la izquierda tiene ese discurso? Es un discurso de las personas que piensan de una forma.
El sentido común. Yo podré ser de muchas cosas, pero de izquierdas no.
De izquierda convencional, porque ya es que de izquierda es lo que tú lo acabas
es que hay
de
muchas
decir.
Izquierdas.
¿Quién ha dicho que esto sea de izquierda? Porque claro. Otra cosa que había...
No, es que lo bueno, cuando hablamos de muchas cosas, ya la izquierda se manifiesta y pone y da carnés de buenos y de malos.
Esto es mío, este es mi discurso.
No solo es que todo, que parece que todo lo que ha hecho la izquierda es bueno y todo lo que ha hecho la derecha es malo, ojo.
Que ni tanto, mucho menos.
Ni tanto ni tan calvo. Entonces, y que no
es que ya
todos
se confunde la izquierda y la derecha. Hay un poco el sentido común y el progreso va
eso
en una
es como
dirección.
La República. La República es de izquierda. ¿Y por qué?
No, la República no es de izquierda.
Pero es que se la han comido y es que la mayoría que defienden hoy en día la República.
Dentro de la República hubo gobiernos de derecha y todos lo sabemos. Sí.
El alzamiento nacional, ¿contra quién fue?
Claro.
Contra un gobierno de derecha.
Claro. ¿Quién era el presidente de la República? Claro, pero esas cosas queremos. La memoria histórica está para eso, para estudiar historia. Y que la República no quiere decir que sea. Dice, yo soy republicano.
Pero Diego, la izquierda.
¿Es de izquierda? No.
La izquierda trabaja en eso.
Sí, sí.
En hacer ver a la sociedad.
Y lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Que la República es de izquierda y eso, los buenos. Uh-huh. Que el trabajo por los pobres es de izquierda y es bueno. Mi padre es de derecha. Mi padre es de derecha. Y en algún momento dijo que era franquista. Con un ejemplo bien claro. Mi padre era el hijo mayor de 7 hermanos y hijos de un pescador. Y gracias a la Falange y gracias a ciertas cosas pudo estudiar, viajar, hacer deporte. Porque él tenía que vender, con 5 años vendía periódicos. Entonces, no es que esté a favor de lo que... No, él está a favor de que gracias a que había una posibilidad. Y si esa posibilidad en vez de Falange hubiera sido los rojos por el mundo... Mi padre posiblemente se fuera de izquierdas. ¿Por qué? Porque se benefició de lo que había en su momento. Y pongo a mi padre porque lo conozco. Muchos años presidente de 2 clubes deportivos donde dejó hasta su dinero para que la sociedad avanzara.
Muchos pasan eso.
Entonces, estamos hablando de que derecha es malo porque... No. Todo pasa y sobre todo en los municipios no existe la política de izquierda ni la política de derecha. Existen los que trabajan por los ciudadanos y los que no. Y tenemos ejemplos de alguno de Podemos que está trabajando ahora mismo en el ayuntamiento, que tururú los ciudadanos, que lo que le importa es su furgoneta y lo que le importa es sus reuniones y sus pinturas en las fachadas. Y hay otros de derecha que puedo poner nombres que están trabajando como y también hay de izquierda en la época del PSOE que estaban trabajando muy bien.
Oye, hablando del club deportivo, Diego, es que no me puedo ir de aquí.
Háblalo, que nos quedan 2 minutos.
Darles las felicidades a mi equipo, el Club Deportivo Santa Úrsula, porque consiguió la permanencia en tercera división y ya son 12 años consecutivos.
Casi se lo llevan de Santa Úrsula, ¿no?
Vamos, después de la temporada tan convulsa que tenían, cuando el anterior presidente y alguno más que no voy a nombrar se querían llevar al Club Deportivo Santa Úrsula a jugar al Barrio La Salud y que los santaursuleros fuésemos a ver a nuestro club al Barrio La Salud, bueno, que eso era algo inconcebible.
Casi lo consiguen,
si no es por la moción de censura que le presentamos al presidente, lo hubiesen hecho.
Fusionar el Santa Úrsula con un...
Se lo querían llevar a Santa Cruz, mantener un año allí y después cambiarle el nombre, ¿sabes?
Como hicieron con el club de waterpolo, el Martial.
Para quedarse con la categoría.
Se lo llevaron.
No, son dos equipos distintos.
¿El Martínez no desapareció? ¿El Martínez sigue existiendo?
Sí, claro.
¿Y está en el puerto de la Cruz erradicado?
Claro.
Ah, yo pensé que se lo habían llevado, como se llevaron a todo,
no,
a todo
el plantel. No, Martínez siguió entrenando en hoteles, ahora está entrenando en la Orotava y pagan por entrenó en La Pureza, pero lo que es el Martínez sigue ahora mismo con natación. En su momento siguió con waterpolo. Lo que hicieron fue renunciar a la plaza de División de Honor. Y posteriormente, dos años después o el año siguiente, resurgió, porque el Echeide nace de los años 80. Y ahora mismo es verdad que lo que tenía Martínez en División de Honor masculina lo tiene el Echeide, pero no es lo mismo. Son dos cosas.
Pues mi club deportivo ficharon a todo el equipo y se lo llevaron para allá. Sí. Pero no, el club sigue existiendo.
No, porque es que no ficharon a todo el equipo. Algunos de los que jugaban en el Martínez se fueron a jugar al Echeide y otros no.
Pues yo pensaba que se había trasladado el club.
No. El Martínez nunca dejó de entrenar, porque llegó a entrenar en La Pureza, llegó a entrenar en la Orotava, llegó a entrenar los Salesianos, llegó a entrenar y a compartir en los Realejos, es decir, piscinas. Llegó a entrenar en Santa Úrsula hasta que hubo el problema de la
que estábamos hablando antes de natación, ¿no? Es que el equipo de natación, las niñas tienen que ir a entrenar a la piscina de Santa Cruz, y este año repartieron las subvenciones a la entidad deportiva. Me veo que el club de natación no está subvencionado y le pregunto, oiga, ¿qué pasa con esta subvención? Y me dicen los directivos del club de natación, no, es que claro, nos dicen que como no ejercemos la actividad deportiva en el municipio, pues entonces no tenemos derecho a la subvención. Digo, pero bueno, cerramos la piscina, obligamos que se vayan a Santa Cruz a nadar y ahora no le damos la subvención. Pues bueno, les dije, pues pongan un recurso de reposición a ver qué pasa con esto. Porque
debe ser, como todos, hay que leer las bases antes de darle el visto bueno, y las bases seguramente surgirá el problema.
Las bases precisamente ponen eso, ¿no? Que tiene que realizar la actividad deportiva dentro del municipio, pero que también, si no la hace de manera justificada, se puede decir porque no la realiza.
Si lo pone
más justificación que la piscina no se
de todas formas, le
hay
puede
que
decir,
hacer más cosas comarcales. No solamente las depuradoras, hay que hacer más cosas comarcales.
Sí. Mira, eso se creó en los años 80 y no llegó a ningún sitio. Los consorcios.
No, al final obras comarcales.
Al final fueron.
Sanatorio comarcal, perrera comarcal, depuradora comarcal, piscina comarcal. Es que tú vas a un ratio de una ciudad de 200.000 habitantes, ¿cuántos campos de fútbol de césped artificial tienen? Y te quedas loco para los que hay en la isla.
Claro.
Porque cada municipio, cada barrio quiere su campo de fútbol artificial. Pero cuando hace una concentración de población, dice, por ejemplo, el Valle de Orotava tiene 100,000 habitantes. Tú haces los paralelismos de instalaciones deportivas de una ciudad de 100,000 habitantes con el Valle y te quedas loco.
Claro.
¿Qué ocurre? Que además se mantienen mal.
Sí.
Es muy caro mantenerlo. Y siempre hay infraestructura.
Se mantiene mal en el puerto, pero se mantiene muy bien en la Orotava. Yo no sé cómo. Y eso siempre he dicho yo, mea culpa. Es decir, qué rabia de ver que otros municipios mantienen muy bien sus instalaciones y el puerto siempre ha sido un debe.
Lo que quería decir es,
apúntalo para el doctor Alarcón, que dice que el único localista soy yo, y menos mal que hoy viene el amigo a hablar de Santa Úrsula, que parece que yo soy el único que va a hablar del puerto.
No, espero que no me llame la atención Alarcón el próximo día. Y me diga,
lo que pasa es que
Darío, no defendiste lo que yo quería.
Aquí en este momento se habla de lo que los tertulianos quieren hablar. Y
gracias,
luego,
Diego.
Es importantísimo el ámbito local.
Gracias,
el ámbito
Diego.
Municipal, yo creo que no se puede perder el norte.
Gracias.
De todas formas, estamos hablando de dos deportes totalmente opuestos. Es decir, el fútbol, aunque crees 20 campos más, estarán masificados. Solo falta ir al Peñón, como está, con todos los equipos que hay. ¿Por qué? Porque hay más deportistas haciendo fútbol que sumando. Sí. Los pequeños deportes. Yo el waterpolo ya no lo considero pequeño deporte cuando tenemos un equipo que es campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa, tanto en chicos como en chicas.
Sí.
Pero es verdad que por ejemplo, en esto yo no entiendo cómo. Es como si el Martínez ahora mismo no recibiera subvención porque está entrenando a la Orotava. Es un equipo que reside en el puerto, que tiene su masa social en el puerto, pero que tiene que entrenar a la Orotava porque no hay piscina. Yo en ese aspecto entiendo. Lo que sí es verdad, y conozco un poco del tema, es que los deportistas del lo que se llamaba antes el Santa Úrsula, el Timbeque, ahora se llama Echeide de Timbeque, entonces por ahí también pueden venir problemas, que tengan que quizás como reciben subvención de otro municipio, no lo pueden recibir de dos municipios al mismo tiempo. Hablo desde el desconocimiento, pero si es verdad que si la norma establece que se puede, le corresponde. Como
de todas maneras, las entidades deportivas están infrasubvencionadas reglas. Necesitan más dinero. Al final, los directivos de la entidad deportiva, no de fútbol, de cualquier entidad deportiva, al final te lo digo porque yo lo he vivido, he sido directivo, tú has sido directivo también, y tenemos que poner dinero para que el club funcione. Dinero en nuestro bolsillo. Y eso no puede ser, ¿sabes? Es decir, que se fomente el deporte y después que no se ponga el dinero suficiente.
Mira, yo soy deportista desde hace 45 años.
Hay otro debate para la ciencia, sí, no un debate, perdón, no un debate, perdón, para abrirlo.
Y solo digo una pincelada, eso tendría muchas cosas que hablar. Yo fui concejal de deportes 10 años, cambié la ley de la subvención por lo que se venía dando antes, y te puedes tirar de los pelos si lo que yo encontré en esos momentos se conoce. Dinero que no se destina al deporte.
No, eso
dinero. ¿Y las clases de música también hay que subvencionarla?
¿Y por qué no?
Cultura, no, pregunto, ¿por qué no hay, no hay dinero para tantas cosas?
Yo sí.
¿Y por qué las clases
de inglés? Y las clases de inglés también.
Claro, todo gratis.
Gratis, ¿no? Subvencionado.
Que es infinito la subvención. ¿Y los coches de rally también hay que subvencionarlos?
¿Los coches de rally?
Pero también hay subvenciones de los ayuntamientos para que pongan cositas en los coches de rally.
También hay cositas.
Sí, no, pero
hay que poner un coto, hay que poner un coto a que se subvencione.
Eso es turismo, eso no es deporte. Bueno, no mezclemos una cosa con la otra. No,
pero es que yo me pongo a ver las subvenciones y menos subvenciones. Y más contratos.
Nos gastamos 135.000 euros.
Y al buen entendedor, pocas palabras bastan. Subvenciones, yo te doy dinero para que tú hagas lo que te da la gana y después ya me dices si me lo cuentas.
No.
Y contrato es: yo le pago a usted para que haga un servicio. Usted quiere atender a mis chavales de mi pueblo, educarlos deportivamente. Yo le hago un contrato, no le doy una subvención. Esa es mi manera de verlo.
Podría ser también, una digo,
muy rojo, ¿no? Muy rojo.
No, porque hoy en día.
Tenemos que irnos.
Lo bueno que tiene la subvención es que.
El micro, Juan Carlos.
Lo bueno que tiene la subvención, me parezco hoy al arco que no está aquí.
¿Quieres sentarte aquí?
No. Ese sitio es puro y duro del
PP. De la derecha.
De la derecha.
Ay, Dios mío.
Yo lo que digo es que hoy en día lo bueno que tiene. Si algo tiene bueno haber pasado por la crisis del 2010 es que las subvenciones en general, igual que los contratos de prestación, están fiscalizados y tienen una fiscalización que muchas veces antes no se tenía. Antes se permitía que se justificara de otras formas más, yo laxas. No digo ilegales, pero sí laxas, un poco más.
Ahora bueno, hay que presentar papeles.
Ahora hay que justificar bien. Y eso viene muy bien porque obligas, al mismo tiempo le has dado cursos a los clubes para que sepan justificar las subvenciones.
Gestionar
y para que
mejor.
Claro, el dinero, vale, es público y a mí también me duele. A mí me encanta que le den, yo le di medio millón de euros en un año a todos los clubes del puerto.
135.000 en Santa Úrsula para todos los clubes. Y después nos gastamos una festival suma de una semana, 150.000 euros. Pues eso no tiene sentido.
Son dos
pero
procesos.
Ya el otro día, como dice el debate de otro
Diego. Y no hay, y
yo siempre
no
digo.
Que nos preocupamos de la salud mental de la gente.
Eso sí es importante que no se preocupe. Yo siempre digo una cosa. Y yo he estado en la oposición y en el gobierno. Ojo que te toque gobernar el próximo mandato y no puedas cambiar.
Y no puedas poner 135.000.
¿Te pediré ayuda?
No, a mí no.
No, el dinero es finito, el dinero es finito.
Yo soy del puerto, yo no...
Se ha quedado un asunto en el tintero.
No, pero
el problema de la dependencia.
Lo he hablado yo aquí con Leopoldo.